Arte Conexión.
Bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión. El día de hoy tenemos a dos invitados en cabina. En la primera media hora del programa recibiremos a Javier Barrera, con quien platicaremos de fotografía y su exposición Mandalas, que muestra en 360 grados algunas de las joyas arquitectónicas más representativas de esta ciudad.
Y posteriormente nos acompañará Carla Marrufo Guchín, representante de la Asociación de Estudios Literarios y de Cultura, ADELIC, que pronto presentarán en la ciudad las Jornadas Literarias y de Cultura. Acompáñenos para conocer más de este tema.
En música escucharemos una selección que tanto Javier como Carla hicieron para este programa. Yo soy Nadia Pérez.
Y yo, Leonor Chávez. Comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Damos la bienvenida a Arte Conexión a Javier Barrera, con quien platicaremos sobre su exposición Mandalas, que se presentó en el Centro Cultural José Martí. Javier Barrera es egresado de la Escuela de Bellas Artes de Mérida en la especialidad de Artes Visuales. Como parte de su formación profesional, ha tomado diversos talleres de fotografía y laboratorio, fotografía digital, composición fotográfica, diplomados de semiótica de la imagen.
Ha impartido cursos y talleres en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Patria, el Centro Cultural Epson de México y la Universidad Autónoma de Campeche. También ha participado en exposiciones colectivas en Italia, España, Estados Unidos y en estados del país como Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Bienvenido, Javier. Es un gusto que estés con nosotros esta tarde en Arte Conexión. Y bueno, queremos iniciar con la primera pregunta, ahora sí que obligatoria. ¿Cómo te inicias en la fotografía?
Muy buenas tardes, Leonor. Pues mira, yo me inicio en la fotografía a través de un festival muy importante de foto que se hacía en Mérida, que se llamaba Abril Mes de la Fotografía. Yo en esas épocas, estamos hablando de mediados de los años 80, yo estaba incursionando un poquito en el tema de las artes plásticas, estaba yo en la Escuela de Bellas Artes pintando, dibujando, y de repente el movimiento fotográfico en la ciudad fue muy intenso. Empecé a ver obra de mucha gente importantísima, como Korda, como Bostelman, fotógrafos que realmente en esa época eran, bueno, que han sido muy importantes en la fotografía latinoamericana y mundial inclusive, ¿no? Y ahí empecé a interesarme un poquito en el tema de la foto. En las primeras preguntas, me acuerdo perfectamente bien, en una galería, cuando vi una exposición de retratos, me dije, ¿qué necesitamos o qué características técnicas debe tener una buena fotografía? ¿Qué se requiere para hacer esto, ¿no? Y así fue como empecé a incursionarme a la imagen, en la foto en sí, ¿no? Y en la imagen, pues, desde mucho antes, o sea, me acuerdo perfectamente bien que también una de las cosas que me gustaba mucho era estar viendo fotografías. Mi abuelo fue un aficionado importante de la foto y pues me mostraba imágenes y estuve viendo, relacionado un poquito con el tema.
Y bueno, ya que comenzaste tu carrera y has estado desarrollando tu propio estilo, ¿qué es lo que buscas transmitir en una imagen?
Pues lo básico, ¿no? Que cuente una historia. O sea, una imagen creo que para mí es importante a partir de la reflexión de que algo que es un metalenguaje, que es tratar de contar una historia a través de la imagen per se, y que pues muchas veces es difícil porque estamos viviendo una época, si había que llamarle a esta era de una forma como llamamos a la era de bronce, la era de piedra, esta era llamaríamos la era de la imagen, ¿no? Porque pues estamos bombardeados por imágenes tanto en la televisión, en el cine, en los teléfonos mismos. Entonces, pues esto quiere decir que se redunda mucho en la misma foto y pues me causa un poquito de estrés el hecho de poder intentar decir cosas diferentes y que la gente le guste y que le entienda, ¿no?
Y bueno, ya tú has mencionado que estamos en la época de la imagen, pero también estamos en la época de la digitalización, ¿no? ¿Y qué pasa en este momento cuando la fotografía también es alquimia, también es procesos antiguos que prácticamente a algunos románticos no dejan este modelo análogo, ¿no? En tu caso, ¿qué prefieres, lo análogo o lo digital?
No, básicamente lo digital. O sea, yo empecé hace, pues a mediados de los años 90 a entender un poquito que cómo funcionaba este rollo digital, porque debo de confesar que nunca fui muy bueno para el cuarto oscuro. Me encantó, también tuve este proceso de enamoramiento a partir de cómo surge la imagen a través del papel y todo este rollo, pero me costaba un poco estar tanto tiempo ahí adentro, ¿no? A oscuras, con un foco ahí rojo y perderme la parte esencial de a mi gusto de la fotografía, que es el estar tomando fotos, ¿no? El estar en la calle tomando imágenes. Y bueno, pues cuando conozco a la foto digital, me enamoro de ella por la inmediatez que tiene y después me doy cuenta que no es tan fácil y que tiene una relación muy cercana con la fotografía análoga. ¿Y a qué me refiero con eso? De que nada más cambian. O sea, ahora me paso mucho tiempo enfrente de una computadora haciendo pues lo que se hacía antes en medios, con medios químicos. Ahora le doy nitidez, contraste, saturación a través de la computadora. Entonces, pues básicamente, contestando tu pregunta, pues estoy más relacionado con el tema digital, aunque he trabajado fotos análogas, me gustan los procesos antiguos y precisamente ahorita estoy pensando cómo mezclar este rollo, ¿no? Cómo hacer la captura análoga e impresión digital, y estoy ahorita ahí haciendo un poquito de investigación y experimentación para llegar a eso, ¿no?
Y, por ejemplo, en cuanto a nuevos medios, ¿has estado, por ejemplo, el celular, que ahora ya es con mejor capacidad para tomar imágenes, etcétera? ¿Has incursionado también en el uso de otros dispositivos, además de la cámara?
No, me gusta mucho, o sea, tomo fotografías con mi celular, pero realmente no le he sacado, creo que, el provecho, todo el jugo a eso. Me he estado muy clavado en el tema de la cámara como per se, y me cuesta un poquito el tema de poder pues retomar la foto a través de un aparato que no conozco muy bien. Entonces me da un poquito de temor y me reservo un poquito el tema este. Aunque, sin embargo, he visto cosas geniales. O sea, creo que retomamos un poquito el tema de que la imagen está ahorita por todos los medios. Y eso está genial, me fascina.
Bueno, Javier, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical y continuamos con más, con el tema de la fotografía y con un proyecto que nos vienes a presentar? Pero ¿nos puedes hacer el favor de presentar la primera pieza de la tarde?
Claro, cuando me comentaste que necesitabas unas rolas para poner aquí, enseguida pensé en lo que estaba escuchando en ese momento, que es la música afroperuana. Entonces quiero traerte a Cayito, que es un tamborero, es un cajonero de Perú, que estuvo tocando muchos años con Chabuca Granda, y que nos trae esta canción que se llama El Arrullo.
Siéntete candela y fríete cebolla, que mi vida he visto cordón deshogar. Siéntete candela y fríete cebolla, que mi vida he visto cordón deshogar. Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, inga, inga,
inga,
el hijo quiere mamar. Inga,
inga, inga, inga,
llévaselo a su mamá. Inga,
inga, inga, inga,
el hijo quiere mamar.
Inga,
inga, inga, llévatela a su mamá. Siéntete candela y
que no se quema.
Fríete cebolla y
que no se quema.
Siéntete candela y
que no se quema.
Fríete cebolla y
que no se quema.
¡Ajá! Candela y fríete cebolla, en mi vida he visto cordón deshogar. Enciéndete candela y fríete cebolla. En mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga, 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 el hijo quiere mamar. Inga, 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 lleva todo a su mamá. Inga, 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 el hijo quiere mamar. Inga, 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 lleva todo a su mamá. Siéntete candela y
como
fríete cebolla y
como fríete.
Siéntete candela y
como
fríete cebolla y
como fríete.
Mantequita caliente, mantequita caliente, mantequita caliente, mantequita caliente.
La importancia de ser Morrissey es un documental del 2003 dirigido por Tina Flintoff y Ricky Kelleher, cuyo protagonista es el ex vocalista de la famada banda inglesa The Smiths. En la cinta, Stephen Morrissey toma la palabra para responder acerca de los diversos escándalos en los que se ha envuelto por sus polémicas declaraciones sobre su sexualidad, la familia real, la industria musical, entre otros temas. El documental recorre los inicios musicales de Morrissey, la conformación de la agrupación que lo llevó a la fama, hasta escenas exclusivas recorriendo su casa en Los Ángeles. También cuenta con destacadas participaciones como la de Noel Gallagher, Bono y J.K. Rowling, quienes expresan su admiración a Morrissey, quien a lo largo de su trayectoria artística se ha convertido en un ídolo para muchas generaciones a nivel mundial.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión. El día de hoy está con nosotros Javier Barrera y viene a presentarnos un proyecto que la verdad llama mucho la atención por la experimentación visual. Se llama Mandalas. ¿Nos puedes platicar sobre ese proyecto?
Claro, pues sí, Mandalas de Ciudad es un proyecto que empecé a trabajar hace un año, año y medio. Y es un pequeño homenaje que le hago a la ciudad de Mérida, mi ciudad natal, la ciudad donde he vivido todo el tiempo. Y que habla un poquito el tema de esta figura geométrica que han utilizado varias culturas, como la hindú, como la tibetana, que habla un poquito acerca de esta referencia del macrocosmos que tiene esta figura geométrica en cuanto a la igualdad en sus partes, ¿no? Entonces, es una fotografía polar, es una toma que hago a partir de varias fotos, son 42 imágenes que voy uniendo en una computadora y ya luego lo doy esta forma de mandala, ¿no?
En cuanto a los retos que te topaste con este proyecto, ¿hubo algunos? ¿Cómo los pudiste sortear?
Es un proyecto padre porque es un poquito referencia al análogo. ¿En qué sentido? En que es una imagen construida y que no puedes ver al momento de la captura. Es una imagen que tienes que imaginártela y más o menos pensar qué es lo que buscas, y luego cuando llegas a tu computadora, al estudio, las vas armando y es cuando surge la foto, ¿no? De entrada es un reto diferente a lo que estaba acostumbrado, de tomar la foto y verla y ya tener una referencia muy, muy cercana a lo que iba yo a presentar en una exposición. En este caso fue un ejercicio de imaginación donde voy a creando pues lo que más o menos va a quedar y además obviamente sorprendiéndome del resultado de ese tipo de fotos, ¿no? Que son fotos construidas.
¿Y cómo te encontraste con esta técnica? ¿Ya la habías utilizado antes o lo estuviste leyendo?
Sí, es una técnica que conocí hace varios años atrás y que es la tercera propuesta que tengo con esta técnica. Antes hice una exposición que se llamó Holística, ¿sí? En la ciudad de Mérida, se presentó en el Olimpo. Después hice una exposición que se llamó Izamal en la magia del tiempo, que también es un poquito esa técnica, y ya luego es la última, ya después de explotarla tanto, y que hago de esta técnica que se llama…
Ya perfeccionada, pues, también, ¿no? O sea.
Pues sí, además un poquito ya de resolverla, o sea, de tenerla ya tan trabajada que necesito un poquito de tiempo para descansar. Pero pues este es el último proyecto, es, como tú dices, muy trabajada, ya muy reflexionada, ya mucho más fluida en la construcción de la imagen.
Y precisamente hablando de los resultados finales, ¿cuánto tiempo en edición te tardaste en hacer, por ejemplo, una imagen, una sola imagen que ahorita podemos observar en esta exposición? ¿Cuánto tiempo tardaste?
Si tomamos en cuenta el tiempo de captura, que son 42 tomas, el tiempo de edición y de la impresión, te lleva aproximadamente una semana hacer cada foto. Son 42 tomas que vas pegando y tiene que ser tan perfecta la unión de que no se vea, obviamente, donde hay una, pero esto también se sofistica tanto en el aspecto de que cada toma tiene que tener la misma lectura de en cuanto a brillo, saturación, nitidez, luz, porque si no vamos a tener algunas variantes. Y la temperatura de luz en los espacios abiertos sobre todo va cambiando. Si pasa una nube en el sol en el momento que estás capturando, pues obviamente ya no vas a tener la misma densidad de color y saturación, etcétera. Entonces hay que volver a resolver el tema de la captura, entonces sí se lleva un poquito de tiempo. Sin embargo, los resultados son maravillosos por el aspecto de que vemos cosas, es la totalidad del espacio en un solo envío de sentidos, o sea, y esto obviamente genera en el espectador, que es lo que busco, un tema de sorpresa y de reflexión, ¿no? Que siempre he buscado que la gente que está tan acostumbrada a ver los edificios públicos, en este caso, pueda pues generarse otra reflexión de redescubrir los espacios que tienen. Que tenemos como ciudad, obviamente.
Y bueno, este proyecto que se pudo apreciar a través de una exposición en el Centro Cultural José Martí, también se puede pues conocer a través de un libro, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro de Mandalas de Ciudad?
El libro lo editó la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y la pueden encontrar en la misma institución o en la Biblioteca José Martí, ahí la tienen a la venta. Y se va a presentar próximamente también en la FILE y va a estar en algunas librerías. Entonces, me imagino, la verdad es que no conozco muy bien el plan para la distribución porque es del Ayuntamiento de Mérida, pero muy pronto ya vamos a tener noticias más precisas de dónde encontrarlo, ¿no?
Y bueno, Javier, por último, ¿dónde podemos contactarte, conocer más de tu obra?
Pues como todos en los medios electrónicos, tengo una página de Facebook, tenemos ahí, tenemos la exposición ahorita en exhibiéndose en el Parque de las Américas, ahí en la Biblioteca José Martí, igual la puedan ir a conocer la obra ya impresa. Y bueno, pues estaré dando lata un poquito más, aquí estoy enamorado de la ciudad de Mérida, o sea, es algo donde voy a estar siempre trabajando y no pienso pues irme para ningún lado.
Bueno, y por último, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Nos puedes presentar la siguiente canción de la tarde?
Claro, el mismo Caíto, y vamos a escuchar la canción que se llama A Sacar Camote.
Listo.
Eso es. pasa el cacamote con el pie. Cacamote con el pie.
¡Asá!
La Galería Curro y Poncho se encuentra ubicada en Zapopan, Jalisco, y a lo largo de 5 años se ha consolidado como un referente importante del arte contemporáneo en Guadalajara. El proyecto es una iniciativa de Francisco Borrego, Curro, y Alfonso Arroyo, Poncho. Se trata de un espacio de diálogo, una plataforma en donde los artistas emergentes con proyección trascienden el espacio físico de la galería. Este proyecto galerístico ha crecido a la par de sus artistas representados, debido a su consistente calendario de por lo menos 6 exposiciones al año, además de su participación en ferias internacionales, con las que ha generado una serie de exhibiciones reconocidas por la crítica.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.